Cadena de Datos, episodio número 33. De este lado, Andrés Vázquez, desde Córdoba, en Argentina. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Beatriz Hernández, desde España. Beatriz es Data Scientist en el Olympic Channel. Es además coorganizadora de R Ladies Madrid y tiene un grado de matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. La primera pregunta que tengo es... Veo que tenés un grado en matemática y veo que te estás desempeñando como científica de datos en este momento. Y quería preguntarte cómo es ese paso desde estudiar matemáticas hasta aplicar la ciencia de datos, me imagino, mediante algún lenguaje de programación. ¿Vos lo ves como un paso, es algo natural? ¿Cómo fue esa migración?
Bueno, para mí, en mi caso, creo que no fue tanto buscado, sino que por trabajo... acabé un poco en un poco los datos, porque todavía no, mi primer trabajo no se trataba de ser científico de datos, pero sí que es verdad que bueno, cuando yo empecé a trabajar tampoco estaba tan extendido este campo, al menos aquí en España, y sí que ya había roles, pero todavía no eran tan famosos ni se estudiaba sobre ello. Ahora hay grados específicos y tal. Pero sí que es verdad que cuando empecé a trabajar en Avas, el departamento de tecnología que se llamaba en ese momento era de datos, efectivamente.
Bien, y tuviste que, imagino que en tu carrera de grado de matemáticas no necesariamente profundizaste mucho en la programación, tuviste que elegir un lenguaje de programación o una forma de analizar datos desde cero. ¿Eso lo elegiste vos, te lo eligieron en la empresa? ¿Cómo fue esa elección?
Bueno, yo trabajé con las herramientas que había en ese momento. Yo empecé como becaria y seguí el trabajo de mis compañeros. En este caso fue R y Python y un poco de, también toco un poco de VBA se llama, es el lenguaje de programación de las herramientas de Office. Y la verdad es que, claro, era realmente lo que se usaba o lo que más extendido está para analizar datos y para trabajar con ellos.
Exacto. ¿Y tuviste que aprender por tu cuenta desde cero? ¿Hiciste algún curso especial para eso? ¿O con lo que sabías de matemática más lo que leíste de cómo programar te fue suficiente?
Bueno, para eso lo di la carrera un poquito. La verdad es que a mí no me gustaba mucho programar. En la carrera, pues, se da otro tipo de cosas. Y toda la parte de análisis de datos sí que la tuve que aprender luego. Y en R igual. Eso, bueno, pues cuando sabes programar un poquito, pues ya con un cursillo para hacerlo, con un cursillo de estos online o lo que sea, para saber la sintaxis, en mi caso fue suficiente. Sí que es verdad que luego para cosas más avanzadas, pues he hecho muchos cursos, me he mirado muchos tutoriales, código, etcétera, etcétera.
Bien, hay gente que está en otros oficios, como vos en la matemática o economista o gente de otros rubros, sociólogos, que están pasándose a la ciencia de datos. ¿Cuál es tu consejo para ellos? Que está bien, que es el camino a seguir, que hay un gran futuro ahí, que se metan.
A ver, yo creo que hay muchos puestos y sí que es verdad que es un campo muy amplio. Entonces, pues si te gusta un poco más programar, pues tienes la parte de modelos y todas esas cosas. Si te gusta más un poco el business, pues tienes la parte de business analytics. Entonces, yo creo que sí que hay, o sea, que sí que tienes un campo muy amplio para que haya algo que te guste. ¿Aconsejarlo o no? Pues eso, lo mismo de siempre. Si te gusta, yo sí lo aconsejo. Pero vamos, al final es un trabajo como todos y he visto a gente que se ha pasado de un lado a otro y de los datos se ha pasado luego a hacer otro tipo de cosas. Sí que es verdad que ahora mismo hay mucho trabajo, entonces, pues bueno, con que tengas un mínimo de interés, pues el trabajo te viene bastante asegurado. Al menos te hablo un poco de España, No sé muy bien, bueno, Estados Unidos también,
sí.
Pero no sé muy bien decirte en otros países.
Bien, perfecto. En este camino de empezar a trabajar con datos, ¿te tocó encontrarte con datos públicos de gobiernos?
O sea, cuando he estado trabajando en la empresa, siempre he trabajado con datos privados.
Bien.
Tampoco, nunca he trabajado para una consultora, que son los que más aprovechan de este tipo de datos, porque tienen proyectos muy distintos. Pero sí que es verdad que por mi cuenta, pues alguna cosa he hecho. Pero ha sido mini proyectos míos que...
Bien. ¿Y qué te parece la vez que te encontraste con datos públicos? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció muy distinto a los privados? ¿Qué te pareció la calidad? ¿Cómo fue ese encuentro con los datos públicos?
Bueno, hay de todo. A ver, yo sí que tuve una época que estuve mirando mucho tiempo los datos de la Comunidad de Madrid. En ese momento, pues, había algunos que funcionaban mejor que otros. Por ejemplo, el de calidad del aire, no sé muy bien por qué, si porque es algo que se recoge de forma muy automática o cosas así. Entonces están bastante bien te hablo de archivos legibles, nada de PDFs, entonces bien, hasta ahí bien.
Sí.
Luego es verdad que cambias de una versión a otra, te desaparecen columnas y tal. Si miras otro tipo de datos de otro campo, pues sí que te puedes encontrar con cosas más complicadas y menos actualizadas. Y bueno, depende de quién lleve en cada momento cada uno de los datasets.
Perfecto, Beatriz. Hace un rato dijiste que las oportunidades de trabajo eran muchas y estuve viendo un poco el trabajo de Olympic Channel y dentro de las cosas que vi que para Tokio 2020 están preparando muchos trabajos y que inclusive tienen muchas búsquedas abiertas laborales para ciencia de datos. Te quería consultar, porque me llamó mucho la atención que el Olympic Channel, me imagino, te pregunto, ¿es algo oficial del Comité Olímpico?
Sí, realmente es una empresa. El Comité Olímpico Internacional es una organización, no es una empresa, no es un... Es una organización, creo que sin ánimo de lucro, no lo sé muy bien en este momento, pero creo que es una organización seguro. Y entonces se apoya en varias empresas, tiene varias empresas que están asociadas y una de ellas es el Olympic Channel, efectivamente. Nosotros, por nuestra parte, es como si estuvieses trabajando en un periódico, ¿no? Entonces, están allí los periodistas, redactores. Si miras la página olympicchannel.com, pues son noticias, se cubren los juegos, se cubren distintos campeonatos.
Bien, ¿y qué fuentes de datos usan ahí? Me da mucha curiosidad. ¿Ustedes, para qué audiencia, con qué fuentes y para qué audiencia? Usted, la audiencia de ustedes son los deportistas, son los países que participan de la Olimpiada. ¿Cuáles son las audiencias y cuáles son las fuentes de datos, lo que se pueda contar?
No, como te comentaba, es como un periódico, entonces nuestro cliente, no sé cómo llamarlo, nuestra audiencia principal es el público. Nosotros intentamos llegar a la mayor gente posible en noticias de deportes.
Bien, ¿y para eso usan datos de estadísticas deportivas?
Nosotros utilizamos datos propios solo. Las estadísticas deportivas son datos que tienen las federaciones, son datos propios de las federaciones. Algunos los recogen y algunos no. Por ejemplo, en el fútbol y en el baloncesto, eso está muy, muy trabajado. En otros deportes no tanto, porque son más minoritarios. Pero esos son datos de federaciones, equipos, cada uno de su deporte del que sea. Y no, nosotros no tenemos, salvo la relación laboral que tenemos con las federaciones, nosotros no tenemos datos de ese tipo porque no es nuestro campo de trabajo.
Perfecto, perfecto. datos públicos, entonces tampoco usan solamente datos de ustedes con la finalidad de alimentar la audiencia de la página web.
Efectivamente.
Bien. Veo, la parte que más me interesa de tu perfil es tu trabajo con R Ladies Madrid. Estuve leyendo un poco y me encontré una definición que me pareció muy linda, y es que trabajan para aumentar la diversidad en la comunidad técnica. Te quiero preguntar, ¿cómo ven ustedes la realidad actual? ¿Por qué es necesario aumentar la diversidad? ¿Qué problemas hay?
Me alegra decir que, o quiero pensar que por desde mi punto de vista cada vez menos, pero todavía los hay. Realmente en su momento, cuando empezamos, teníamos una serie de estadísticas, de ponentes en conferencias y ese tipo de cosas, y la verdad es que era muy desesperado, no sé cómo decirlo, era muy triste el poder, sí, el ver ese tipo de cosas, porque no es que no haya mujeres en tecnología, sino que no son visibles o sus carreras son muy cortas, entonces lo que reduce bastante el número. Entonces nuestro trabajo era, o empezó siendo un poco ese, ¿no? El poder dar visibilidad, el poder ayudar a mujeres a no solo ser buenas y bien y reconocidas en su trabajo, sino visibles dentro de la comunidad.
Bien, y en la agenda de ustedes está el trabajo de capacitación para mujeres que quieran comenzar a trabajar con la ciencia de datos, o es más amplio?
Bueno, nosotros cada chapter, o como lo llamamos nosotros, realmente es un poco libre de elegir ese tipo de cosas. Nosotros hemos hecho muchos talleres de iniciación a R, también hemos hecho muchos talleres de otro tipo de paquetes. Sí que hay, por ejemplo, hay grupos que hacen mentorías, y eso depende un poco de cómo esté el grupo de en ese momento, si hay gente suficiente o si no. Al final R es un, dentro de lo que son los lenguajes mayoritarios de programación, es un poco minoritario, entonces los grupos son pequeños, y sí que es verdad que no es lo mismo que atender a esto que atender, por ejemplo, a PyLadies o algo así, donde hay muchísima más gente interesada. Nosotros, eso, desde Madrid sí que hemos hecho ese tipo de cosas, y sí, siempre hemos animado a empresas a que vengan a ofrecer, a anunciar sus puestos de trabajo, por si acaso alguien estaba interesada.
Bien, ¿y te parece que funciona, que el mundo de la tecnología y de la ciencia de datos está finalmente mejorando? ¿Esa brecha o esa falta de diversidad, estamos avanzando?
Yo creo que sí, porque ya es un problema muy visible, es un poco the elephant in the room, ¿no? Ya todo el mundo se da cuenta, o la mayoría de la gente, vamos a decir. Entonces, aunque realmente es un problema que acarrea muchas más cosas, porque no es la opresión de la mujer al final es mucho más amplia que solo en la tecnología, pero sí que es verdad que ya por lo menos se reconoce como problema, y hay mucha gente trabajando en estos grupos, comunidades dentro de las empresas, hay propios grupos de diversidad, y creo que eso es el principio de poco a poco poder llegar a una igualdad, que es lo que se espera de esto.
Exacto. Te quería preguntar por qué elegiste R. Me dijiste que conociste R, Python y algunas otras cosas. Te quería preguntar por qué lo elegiste, ¿qué te gusta?
Pues la verdad es que a mí Me resulta bastante agradable, sobre todo a la hora de exploraciones de datos, gráficos, este tipo de cosas. No tanto ya para cosas de software propiamente dichas, como sean modelos o streamings o cosas así, que me parece mucho más cómodo Python, pero R sí que me parece muy, muy cómodo para trabajar en general con los datos. Desde exploraciones, eso, a gráficos, a manejo de datos, a modificaciones, ETLs, me parece súper cómodo y la verdad es que está bastante, bastante, es bastante completo para este tipo de cosas.
Perfecto. Y cuando hacen talleres y cuando hacen prácticas o cuando hacen trabajo con R, ¿qué tipos de datos eligen habitualmente? ¿Eligen datos públicos o eligen datos en general? ¿Querés saber cómo orientan las búsquedas cuando van a dar un taller de R?
Pues muchas veces son datos públicos. Hay varios, por ejemplo, ahora hay muchos fuentes de datos que son no solo son públicas, sino son abiertas y están mejor estructuradas que lo que son los datos de gobierno, que son, por ejemplo, Kaggle o Data.world o sitios así, o el propio GitHub incluso. Que ya contienen eso, el propio dataset, y está más o menos limpio y está listo para trabajar, digámoslo así. Y entonces ese tipo de fuentes son muy útiles. Hay de todo, desde incluso si quisieses incluso mirar alguna clase de script, allí los tienen subidos también. La gente, la verdad es que es fantástico y la gente sube sus propios scripts con sus análisis o una meta concreta que ellos tengan. Entonces, ese tipo de fuentes están muy bien. Mejor que incluso ir a datos de gobierno, que pueden ser muy interesantes, pero está el trabajo previo de mirar a ver si están bien o cuántos faltan,
Sí.
etcétera.
Exacto. ¿Te tocó alguna vez interactuar con funcionarios de áreas de datos de los gobiernos, ya sea de Madrid, de España o de algún otro lugar, ya sea para pedirles datos o para preguntarle algo acerca de un dato o lo que fuera? ¿Tenés relación con funcionarios públicos que trabajan con datos?
Coincidí con ellos en un meetup, bueno, con ellos, con un señor que venía en representación de en este caso era del Ayuntamiento de Madrid, y la verdad es que la verdad es que fue hace varios años y tenía muchas ganas de seguir mejorando. El tío veía las dificultades que tenían dentro de las distintas áreas de gobierno para poder hacer unos datos realmente accesibles y en general se le veía con ganas de mejorar. Esto ya te digo, fue hace unos años, entonces fue el gobierno anterior. Ahora mismo no sé cómo está la cosa. Pero sí, la verdad es que en ese momento todo parecía que iba como muy hacia adelante.
Bien, y si el día de mañana el gobierno de Madrid o el gobierno de España te convocaran a ejercer una función de gobierno para impulsar la agenda que a vos te parezca bien, ya sea para aumentar la diversidad o para liberar mejores datos o para trabajar con la comunidad, ¿te gustaría trabajar adentro de un gobierno?
Es una pregunta, no me lo he hecho nunca. Yo creo que sí, no me parecería mal. Entiendo que al final, pues si ya es difícil en una empresa grande hacer este tipo de cosas, que hay un interés realmente de dinero, entiendo que en un gobierno puede ser muy desesperante, pero creo que si te ofrecen un puesto o vamos a decir si sí, un puesto o que hay ese espacio para hacer este tipo de cosas, creo que sí estaría bien aprovecharlo. No me parecería para nada un mal trabajo.
Bien, bien. En relación a España, he escuchado ya muchas veces muchos casos interesantes de Sibio. No sé si los conoces. Quería preguntarte si hay comunidades o grupos trabajando con datos públicos que consigan desarrollar productos o herramientas que tengan algún impacto o alguna visibilidad. Quería preguntar si conoces Sibio y si conoces a otros ejemplos de gente que esté usando datos para tener impacto en la sociedad.
Yo Sibio se lo conozco. La verdad es que es es un periódico fantástico y se dedica a una investigación muy muy rigurosa y la verdad es que yo estoy en este caso estoy suscrita a los artículos y eso y los leo todos y la verdad es que son fantásticos. No es un periódico para nada normal. Sobre otros periódicos que están haciendo cosas así o otras empresas, la verdad es que no se me viene ninguna mente que esté dedicada. Bueno, está Gobierto. Ah, mira, a ver, déjame buscarlo. Sí, Gobierto.es, que tienen también cosas de agenda, de gastos públicos y cosas así, que la verdad es que hacía mucho que no lo visitaba, pero mira, me acabo de acordar y sí, sí que me gusta. No son unas investigaciones bien no son realmente periodismo de investigación, pero hacen cosas con datos abiertos de gobierno y la verdad es que con la dificultad que tienen ya tienen mérito. Y luego sí que es verdad que muchos periódicos, como bueno, pues la mayoría de los periódicos grandes, cuando salen cosas pues muy muy grandes, por ejemplo datos de Hacienda y cosas así, que todos los años salen y sale la gente morosa y eso siempre, todos los años. Eso sí que ellos suelen trabajar con ellos, con esos datos también.
Perfecto. Te quería preguntar cuál es tu percepción con respecto al uso de los gobiernos internamente para la toma de decisiones. Me parece que muchas empresas están empezando a ver el valor de los datos y a tratar de explotarlo y están invirtiendo muchísima plata en eso. Te quería preguntar en tu opinión si te parece que los gobiernos también están viendo el valor de los datos y sacándole el máximo provecho que se pueden hoy.
No, yo no lo creo. O sea, partiendo del hecho de que yo no los uso de forma profesional y para mí son una herramienta de juguete más que otra cosa o de interés particular, mejor dicho, yo no creo que ellos estén haciendo todo lo que se podría hacer. Al final, no hay. Es una cuestión de, primero, de transparencia y, segundo, de también de poner dinero para algo que no te va a aportar a ti ningún beneficio directo, porque al final todo el hecho de subir datos, ponerlos en abierto, en estructuras bien hechas, no sé qué, todo eso cuesta dinero, no es, o sea, al menos es una persona trabajando que ya es dinero. Entonces, yo creo que no hay un interés real, sino más en el interés de la ciudadanía, y que cada uno, depende de lo comprometido que esté con la transparencia, así va a haber más o menos interés.
Bien, perfecto, clarísimo. La última pregunta, Bea, te agradezco muchísimo por el tiempo. La última pregunta es para todos los invitados igual. Te quería preguntar sugerencias de personas a las cuales entrevistar para conocer más del mundo de los datos y sobre todo de los datos abiertos. ¿A quiénes me podrías recomendar para conversar?
Ah, bueno, claro. A David de Cibio, sí que te lo recomiendo. A lo mejor es una persona un poco ocupada, pero
sí.
Es muy interesante. Y luego, fíjate, pues ahora que me he acordado de esto de Gobierto, Fernando, que es uno de los que llevan la plataforma, él sabe muchísimo de este tipo de datos, básicamente porque él se dedica a ponerlos en una estructura consumible, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante.
Perfecto, entonces agendo a David y a Fernando a ver si puedo conversar con ellos. Te agradezco muchísimo, Beatriz, por tu tiempo.
Nada, claro, un placer.